In Charming Town, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today.
Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. Regresamos al estudio de la radio después de una cuarentena, confinados, después de realizar el programa, este espacio, humilde espacio donde contar historias desde casa, en un humilde rincón situado y emplazado, ya lo saben ustedes, en la Costa del Sol, en un pequeño rincón, en Málaga, desde el que hemos mandado no pocos saludos desde Málaga para España y desde España para el mundo, pero esta noche hemos regresado al estudio. Volvemos a casa, a nuestro templo de las historias, a nuestro templo de la palabra. Y desde luego seguimos con la misma ilusión de siempre. Porque seis temporadas de radio se nos antojan insuficientes. Queremos seguir acompañándonos entre todos nosotros, nosotros a vosotros y vosotros con nosotros. Desde luego en este viaje iniciático maravilloso a través del aprendizaje que nos enseñan esos siempre mencionados en este espacio, tres valores: aprender, conocer y descubrir. Y no son pocos los mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo del verano, a lo largo de todos estos días, meses, semanas extraños, en los que hemos aprendido también muchísimas cosas a través de las historias que nos habéis hecho llegar, a través de esos medios de contacto siempre disponibles, ya lo saben. Es increíble el calor que se siente, os lo puedo asegurar, en la distancia, que todos vosotros, bueno, desde el otro lado, pues habéis compartido a través de palabras, de mensajes, en redes sociales, en correo electrónico, a través de WhatsApp. Nuestro agradecimiento siempre es eterno. Seguimos agradecidos por contar con vuestra compañía. Esto no sería lo mismo, no tendría el mismo sentido. Sois el motor que nos hace funcionar. Y desde luego, yo no me queda otra cosa que decir en este inicio de la séptima temporada que daros las gracias. Ya lo saben, las vías de contacto son las de siempre. Hay que recordarlas. Tomen nota. Nuestro correo electrónico, radio@misteriored.com. Redes sociales siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, la que desde aquí le mandamos un saludo. Recuerden, tecleando Misterio Red en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nuestro número de WhatsApp, 617715353, y a través del formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Apoyo incondicional también que hemos notado a través de las plataformas donde, más allá de la radio, de este espacio en Mijas Comunicación, en nuestra casa, en Canal Málaga también, pues se ha ido denostando también. Hemos sentido vuestra compañía en Spotify, en iVoox, en iTunes, ya lo saben, estamos en todas esas plataformas, y estamos también notando esa compañía a través de números de descargas, que cada vez son más, y desde luego nosotros no podemos sentirnos más agradecidos. Esta noche vamos a contar historias, vamos a seguir haciendo gala de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Vamos a mirar al pasado, vamos a mirar entre líneas de un capítulo de la historia a los que otros también miraron con curiosidad. Algo ocurrió hace algunas décadas, algo extraño, algo dramático para muchos también, lógicamente, capítulos oscuros de nuestra historia que se ven envueltos en su propia atmósfera misteriosa, enigmática, y para muchos con demasiadas interrogantes. Esta noche vamos a abrir uno de esos capítulos. Bienvenidos a Misterio en Red. I'm staying here to end my life down in the rising
sun. Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta de que hay cuestiones que ocurren en nuestros días, cosas que pasan? A veces la tecnología que observamos y que forma parte de nuestro tiempo, y nos damos cuenta, mirando a determinadas épocas, a determinados lugares, a determinados archivos también, ¿por qué no?, periodísticos, en los que lo que a día de hoy nos conforma, forma parte de nuestra cotidianidad, fue anunciado casi como un preludio antes de que aconteciese por alguna obra de ciencia ficción literaria, bueno, un pequeño texto publicado en algún momento, en alguna página, y que de alguna manera parecía adelantarse al futuro. Lo que esta noche vamos a abordar no quedaría relegado fuera de estas líneas, entraría dentro de ese concepto, bueno, casi profético, ¿no? La ciencia ficción a veces se aproxima al futuro con demasiada exactitud, en ocasiones casi como si fuese el anuncio de lo que está por venir, casi como si fuese el emisario de un extraño mensaje, como si fuese el profeta o la profecía también de capítulos venideros oscuros. Porque nos sorprende a veces atisbar este tipo de detalles en películas de otras décadas que se asomaban al futuro con cierta cautela o, para muchos, exactitud, y que mostraban lo que a día de hoy conforma, bueno, la tecnología de nuestro propio entorno, de nuestro propio hogar. Esto ocurrió también en otras épocas, insisto, y hoy vamos a abrir una ventana al pasado, concretamente a marzo del año 44, porque allí se publicó en una revista, conocida revista norteamericana, un pequeño relato, un pequeño texto. El texto abría la ventana a un arma poderosa. Contaba una historia extraordinaria que no ocurría ni acontecía en nuestro planeta. Sin embargo, daba las claves, daba los elementos, la composición, incluso la fabricación, los detalles de fabricación de lo que a día de hoy conocemos como la bomba atómica. Un año después, conocíamos el dramático suceso. 6 de agosto del año 45, y desde luego ese capítulo oscuro de la historia, Hiroshima. 3 días después, otra explosión, calcada exactamente con los mismos elementos publicados en ese pequeño relato en marzo del año 44, bueno, pues daba otra pátina oscura de nuestra historia con esa segunda bomba, en esta ocasión en Nagasaki, exactamente la misma. A raíz de ahí se formuló toda una investigación tratando de saber realmente aquel escritor que publicó ese pequeño texto en el año 44 si realmente sabía algo más, si realmente tenía acceso a una información confidencial. Y todo esto dio pie a una historia, desde luego maravillosa, sorprendente, y que esta noche queremos conocer. Para ello, cuenta con nosotros, o contamos, mejor dicho, con la compañía de un compañero de este equipo. Ustedes ya lo conocen, redactor de cabecera de MisterioRed.com, de nuestro equipo de Misterio en Red, escritor, sobra cualquier presentación, nuestro amigo. Y desde luego yo me alegro de saludarlo desde los micrófonos de este estudio, que ya echábamos de menos. Félix Ruiz, compañero, buenas noches.
Hola Esteban, y bueno, ya había ganas, ¿no? Y ganas de llegar al estudio otra vez, ganas de compartir historias y ganas otra vez de que nos oigan, ¿no? De que compartan con nosotros impresiones y de que, bueno, de que nos hagan saber si los programas les gustan, si tienen ellos nuevas ideas, en fin, un poquito interactuar, ¿no? Y hacer un poquito vida normal, ¿no? Dentro de lo que cabe.
7 temporadas, iniciamos la 7ª temporada, 6 no son suficientes, ¿verdad, Félix? Tenemos ganas de contar historias, tenemos ganas de abrir el libro de la palabra, de contagiarnos con su influencia, con su poder, de aprender, de crecer como personas, de evolucionar, ¿por qué no?, a través de las historias, que es importante y es posible. Hoy vamos a conocer un capítulo, decíamos al principio, bueno, curioso, vamos a conocer el principio, el desarrollo y el final, el desenlace de una historia que atrapó la visión, la atención de investigadores del propio gobierno norteamericano, que llamó la atención también del gran público y que a día de hoy, bueno, pues sigue siendo una historia, gran historia desconocida, a la que, bueno, no se deja de despertar, vamos a decir así, cierta inquietud o cierta curiosidad cuando uno se aproxima a sus líneas y comienza a entender, ¿no?, aquel suceso. ¿Dónde, cómo comienza todo? Un pequeño relato, no hemos dicho el nombre, That Deadline, bueno, que da pie, ¿no?, a una investigación que hoy vamos a conocer. ¿Cómo, dónde y cuándo comienza esa historia, Félix?
Bueno, pues os pongo un poco en antecedentes, ¿vale? Esta historia surge durante este verano mientras, bueno, he estado buceando en varias publicaciones de la época dorada de la ciencia ficción, ¿no? El trabajo que tenemos entre manos. Y ahí surge, en primer lugar, el nombre de la revista, Outstanding Stories, que ve la luz en los años 30, una de la quincena de publicaciones especializadas que se publicaban en Estados Unidos hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que terminó, solamente quedaron seis, Astounding era una de ellas. Y bueno, dentro de esa revista, pues a raíz del nombramiento de su editor, John W. Campbell, en el 37, pues comienza un importante ascenso, convirtiéndose en la revista de este tipo más importante, apegada, digamos, a una ciencia ficción más basada en la tecnología actual, sin hacer tanta ciencia especulativa, ¿no?, sino más apegada a la realidad. Y bueno, dentro de esta línea pues aparecen varios escritores de renombre, Isaac Asimov, Clifford Simak, Lester del Rey, Robert Heinlein, tiene una serie de nombres muy importantes que, sin embargo, una vez iniciada la guerra y una vez que Estados Unidos entra a formar parte del conflicto, pues son llamados por el ejército a labores de inteligencia, a labores de investigación, con lo cual la revista queda, digamos que, sin la colaboración de sus escritores más destacados, ¿no? Por lo que su editor, pues, tiene que tirar de gente de segunda fila, pero necesitaba llenar, pues, lógicamente, los números casi mensuales o bimensuales que había de la revista. Y en este contexto tenía interés en hablar de una superarma, de un arma con la que se especulaba que en ciertos entornos que se podría construir en breve. Y es así como contacta con el escritor de esta historia, con Cliff Cartmill, en el año 43, y juntos planean la aparición de un relato, en este caso Deadline, con una historia de este tipo, que, como bien dices, aparece en marzo del 44 y que inmediatamente pues desata una ola de rumores, una investigación que empezó casi instantáneamente, porque nada más y nada menos que hablaba de una bomba que usaba uranio-235. Un año después, como tú bien has dicho, una bomba así, un par de ellas en este caso, explotaron sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin definitivamente a la Segunda Guerra Mundial. Un mes después de que ya hicieron una primera demostración a gran escala en julio en Nuevo México con la bomba Trinity, que se ha hecho nuevamente famosa en estos días porque se sigue denunciando al respecto que hubo muchísimas personas expuestas a unos niveles de radiación impresionantes, y siguen apareciendo a través del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos pues publicaciones que señalan que el gobierno estadounidense pues no se ha hecho cargo de todo el daño que se hizo en esas pruebas, ¿no? Así que nos encontramos en un momento propicio para hablar de un relato de este tipo que, como digo, ya veremos que no fue por casualidad, se adelantó un año a la explosión de la primera bomba atómica y a esa imagen que ha perdurado hasta hoy de destrucción total, ¿no? El máximo símbolo del poderío que el ser humano puede desplegar en cuanto a la guerra se refiere.
La cara A y la cara B del ser humano, que a veces muestra esa vertiente, esa doble vertiente, la dualidad. Somos capaces de hacerlo mejor, somos capaces también de obrar lo peor. Y en este sentido, como el preludio de un acontecimiento fatídico, escrito con sangre, con fuego, con dolor, con sufrimiento y con la más absoluta negrura a lo largo de los capítulos que conforman la historia del ser humano, bueno, pues un preludio plasmado en un pequeño relato, en una revista. Apenas se prestó intención, ¿no?, de que fuese algo que fuese a llamar la atención del gran público. Sin embargo, la atrapó. Hablaba de algo delicado, quizá para muchos obra de ciencia ficción, bueno, también visto, ¿no?, en otro tipo de relatos, en otro tipo de obras literarias en la época. Sin embargo, era muy preciso. Los elementos que componían el arma que reflejaba el relato, un arma de destrucción masiva, se iba a ver reflejado en una realidad justo un año después. Trinity, julio del 45, Hiroshima, 6 de agosto, tres días después, Nagasaki. Bien, esto desde luego abre el capítulo, vamos a decir así, más que el capítulo, la sospecha de los investigadores. El gobierno norteamericano pone la lupa sobre el escritor, sobre la revista, sobre el editor, y ahí comienza una investigación exhaustiva para ver qué es lo que sabían.
Pues mira, antes de comenzar, ¿vale?, os voy a hacer un pequeño antecedente, porque claro, se dice, o siempre se ha hablado, como comentaba anteriormente, que la ciencia ficción pues tiene cierto poder a la hora de predecir qué es lo que está a punto de pasar, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues desde unos años antes, en concreto desde el 39, pues ya se venía especulando, ya iban apareciendo artículos científicos, incluso ensayos, ¿no?, libros en los que se hablaba del potencial de la fisión nuclear. Por ejemplo, en enero del 39, Otto Hahn y Liz Meitner, de la Universidad McGill de Canadá, concluyeron en una investigación que al bombardear el uranio con neutrones, los átomos de uranio se dividían casi en dos, ¿no?, produciendo el elemento más liviano y liberando enorme energía. Esto, a grandes rasgos, pues nos llevaría posteriormente al proyecto Manhattan y finalmente a la explosión de la bomba atómica. Os voy a leer un pequeñísimo fragmento de Deadline, pequeñito, ¿vale? Y bueno, a raíz de eso empezaremos a hablar sobre el relato y sobre lo que trajo consigo. Dos hemisferios de hierro fundido, sujetos sobre segmentos anaranjados de aleación de cadmio, y el fusible, veo que está adentro, es una pequeña lata de cadmio en un soporte de berilio y un pequeño explosivo lo suficientemente potente como para romper las paredes de cadmio. Entonces, corrígeme si me equivoco, el óxido de uranio en polvo se introduce en la cavidad central. El radio dispara neutrones a esta masa, y el uranio 235 toma el control de allí. ¿Es así? Solamente la mención al uranio 235 pues ya disparó todas las alarmas, teniendo en cuenta que en época de guerra pues la oficina de censura tenía bastante trabajo extra, ¿no?, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el material clasificado en el desarrollo de armas. A ese respecto, pues sorprende mucho que esta historia pasara esa censura y fuera publicado en un primer momento, aunque inmediatamente pues tanto su editor como su autor pues se vieran sometidos a un proceso de investigación que duraría unos meses y que, bueno, en el que se quería determinar primero si tenían acceso a material clasificado, secreto, a algún informante. Y bueno, no era ninguna tontería, porque si esto se demostraba y eran, digamos, condenados por espía o por manejar este tipo de secretos, pues se enfrentaban mínimo a cadena perpetua o lo que es peor, a la pena de muerte. Y en segundo lugar, pues si esa información clasificada había sido compartida con alguien más, porque claro, existía el temor con bastante fundamento, muy fundado, de que esa información sensible pudiera llegar a Europa y a través de las ediciones extranjeras de la revista Sounding pues llegaran al bando alemán. Así que inmediatamente tanto editor como escritor pues fueron, como decimos, sometidos a investigación. De Cliff Carmill, el escritor, pues la verdad que no podemos decir gran cosa, aparte de que para la historia ha quedado como un escritor, digamos, aseado, ¿vale?, de historias cortas, luego escribió alguna novela, pero su relato más famoso es precisamente Bedline, por la fama que creó en el círculo de la ciencia ficción con toda esta polémica. De John W. Campbell sí que podemos hablar algo más, ¿no?, porque él prácticamente se le considera como uno de los grandes impulsores de la edad dorada de la ciencia ficción. Fue escritor, editor, tenía nociones de física. Por ejemplo, entre sus relatos más famosos se incluye la novela corta Who Goes There, que, bueno, para los más puristas y para los que tengan cierto aprecio al cine, pues le puedo decir que se llevó al cine en los 50 como La cosa de otro mundo, y con su respectivo remake, primero en los 80 por George Camperté, y en la época, creo que en la década de esos 2010, tuvo un segundo remake, o bueno, precuela, como en España la conocemos como La cosa, ¿no? Él sí que desde un primer momento pues le dijo a los investigadores que tenía toda la responsabilidad al respecto, y que Carmel pues poco más que era, digamos, la pluma que debía poner en pie la historia que él tenía en mente, ¿no? Y bueno, surgió una pequeña contradicción entre ambos, porque la versión del autor decía que, por el contrario, toda la historia era parte de su imaginación, que él la había puesto en pie, y que, aunque sí que era verdad que el editor le había dado ciertas nociones, él había sido el autor principal. Así que, en vista de eso, pues, como decimos, montó esta investigación, y tanto la inteligencia militar como los servicios secretos y las oficinas del Proyecto Manhattan movilizaron agentes especiales para intervenir correos, interrogar a las familias, a los colaboradores más cercanos, y por supuesto a los propios protagonistas de esta historia. La historia, más allá de los detalles que hemos nombrado antes, del extracto sobre el uranio 235, lo que nos presenta es una premisa muy parecida a la que se conocía en aquel entonces en la contienda de la Segunda Guerra Mundial: dos bandos enfrentados, uno con características muy parecidas al nazismo, otro más parecido al bando aliado, y digamos que las potencias del eje, ¿vale?, representadas en esa historia, pues tenían en su poder una bomba de este estilo que un ingeniero del otro bando debía desactivar, ¿no? Unos la tenían y no se atrevían a usarla, y los otros querían usarla pero no la tenían a mano. Así que, bueno, la historia tampoco tiene mucha más complicación, porque ya decimos que es un relato corto y no es famoso precisamente por su calidad, sino por todo este proceso que trajo consigo.
Félix, perdona que te interrumpa, estamos hablando de un relato corto. ¿Cuántas páginas aproximadamente tendría este relato, o tiene este relato? Además, un relato que nuestra compañera Diana Herbello se está encargando de compartir a través de enlaces, porque es completamente legible, accesible, sí, en nuestro tiempo, pero para que nuestros amigos comprendan la corta duración de lectura de este relato, porque es muy escueto, es muy pequeño. Hablamos de páginas también no muy amplias.
Sí, estamos hablando de 10-12 páginas, no tiene más. No, un estándar dentro de este tipo de revistas que incluyen historias cortas deben hacer unas 6, 8 o 10 páginas, depende de la extensión, con lo cual tampoco se excedía mucho en cuanto a su grosor.
Incluso podríamos decir que el relato como tal, como un producto literario nacido de la ciencia ficción o de la propia imaginación, digamos que la parte interesante, de forma taxativa, que puede llamar la atención del público, se concentra en ese pequeño fragmento de texto que nos has leído, que tenemos aquí encima del estudio, en la mesa del estudio, mejor dicho. Voy a repetirlo, Félix. Dos hemisferios de hierro fundido sujetos sobre segmentos anaranjados de aleación de cadmio. Y el fusible, veo que está dentro, dice el texto, es una pequeña lata de cadmio en un soporte de berilio y cadmio. Y el fusible veo... Perdona, porque me he liado. Vuelvo a leer: dos hemisferios de hierro fundido sujetos sobre segmentos anaranjados de aleación de cadmio, y el fusible, veo que está dentro, dice el texto, refiere así, es una pequeña lata de cadmio en un soporte de berilio y un pequeño explosivo lo suficientemente potente alojado dentro como para romper las paredes de cadmio. Entonces, corrígeme si me equivoco, así refiere, el óxido de uranio en polvo se introduce en la cavidad central, el radio dispara neutrones a esta masa y el U-235 toma el control desde allí. Todos sabemos ya lo que ocurre en esa fusión. Ese texto, Félix, ese texto es el que cubre con una pátina completamente distinta y diferente el relato, ese fragmento, porque prácticamente está poniendo sobre la mesa el funcionamiento químico, el proceso por el que se rige pues lo que conocemos como una bomba nuclear. Lo vimos un año después, casi como profético. Lógicamente, eso es lo que hace que el texto como tal, que el relato Deadline, cobre de algún modo algo de fama y que el público, bueno, empiece a arrojar ideas confusas. Entiendo que en el momento que el relato se publica en esa revista, pasa desapercibido. Entiendo que cuando llama la atención es cuando o se da a conocer la investigación por parte del gobierno que se está realizando sobre la revista, el editor y el escritor del mismo, o en este sentido también el público se puede revolucionar un poco a nivel mediático, por decirlo de algún modo, cuando se dan a conocer las explosiones, ¿no? O la fabricación de esas bombas que dieron pie un año después a las conocidas explosiones. ¿No es así, Félix?
Pues te cuento un poco, porque esa revista aparece en marzo del 44. En febrero ya se tenía noticias de que iba a aparecer este relato en la revista, y inmediatamente pues los servicios secretos se ponen en marcha, y en el propio mes de marzo comienza la investigación hacia tanto escritor como editor. Uno residía en Nueva York, el otro residía en California, y la investigación se desdobló, ¿vale? Por un lado, un agente, el agente Arthur Riley del Counter Intelligence Corp del ejército, se encarga de investigar a Campbell. Y por otro lado, tenemos a la gente del Proyecto Manhattan, de sus oficinas centrales, la gente R.S. Kilew, que se encarga de investigar a Cliff Carmill y a su círculo más cercano. Esto sucedió inmediatamente debido a que, claro, los detalles que acabas de leer pues no podían ser fruto de la casualidad, o eso pensaba la investigación. Daba detalles muy, muy concretos sobre cómo montar una bomba de ese tipo y de cómo era su mecanismo de explosión. Con lo cual, los investigadores de un primer momento quisieron saber si estas personas habían accedido a información clasificada, como decimos, del Proyecto Manhattan, que no era ninguna tontería. Y lo primero que hicieron fue investigar a algunos de los escritores más cercanos a ellos, porque tanto Asimov como Heinlein, por ejemplo, trabajaban para el ejército, pero se demostró que ninguno de ellos estaba inmiscuido en nada relacionado con el proyecto. Sin embargo, al editor, a Campbell, sí que se le investigó un poquito más a fondo, porque tenía relaciones con algún ingeniero de laboratorio Bell, famoso en la zona de Nueva York, que trabajaban con sustancias y con ciertos elementos radiactivos, pero ninguno de ellos tenía que ver tampoco con materia nuclear. Sin embargo, pues Campbell, como físico, antiguo físico del MIT, pues tenía muchas nociones al respecto. Y bueno, él se escudó en que el material que usaba no era secreto, no estaba clasificado, sino que cualquiera podía acceder a ellos, no estaban bajo el amparo del secreto ni de la oficina de censura, y bueno, pudo usar ciertos detalles de artículos anteriores para decirle a Carmill cómo tenía que escribir ese proceso de fabricación, cómo podría explotar una bomba de ese tipo, y bueno, y poco más que le dijo que él lo que tenía que hacer era adornar un poco la historia, darle un trasfondo que no fuera tan parecido al que había en esos momentos con la Segunda Guerra Mundial, sino que lo trasladara a otro planeta con otra serie de nombres ya inventados para, digamos, intentar esquivar todo ese proceso de censura. Pero, bueno, no pudo hacerlo. Tuvo que comprometerse, por supuesto, a no publicar esta revista en Reino Unido, porque tenía una edición allí que aparecía en Escocia, por este temor que comentamos a que la historia llegase a Estados Unidos, ¿no? Bueno, al bando alemán, perdón. Un miedo un poco difícil de entender, ¿no? Porque, bueno, si de material secreto hablamos y de espías y demás, tampoco era tan complicado. Una revista que se repartía y se vendía muy bien en ese entonces, pudiese llegar a Europa, ¿no? Pero bueno.
Félix, nos encontramos ante una... Hay quien dice que las casualidades no existen, ¿eh? Y es cierto de que había información pública a la que tanto el editor como el escritor, en este caso el editor, que quizá a lo mejor sí que tenía más conocimientos técnicos o químicos, podía jugar con esa información, porque al final no era una información confidencial, estaba... Bueno, hablamos de elementos que no eran secretos, por llamarlo o decirlo de algún modo. Sin embargo, yo insisto, y no es que yo quiera arrojar una pátina de conspiración en todo esto, o una nube, ¿no?, o inventarla, pero sí que es cierto de que hay una idea, una ligera idea, yo creo que nuestros amigos también la conocen, una frase, por decirlo de algún modo, a la que no pocas personas arrojan cierta fe. Yo me voy a posicionar de una forma neutral ante ella. La casualidad no existe, dirán muchos. Claro, hablamos de un texto que sí se comprobó en su momento, y ahora vamos a saber si es así o no, cuando continuemos, ¿no?, el desarrollo de la historia. Si se llegó a comprobar, que no lo sé, y ahora vamos a hablar con más detalle sobre esto, que realmente estaban completamente alejados de cualquier información confidencial, ¿por qué llegaron realmente a censurar la publicación de esta revista en el territorio europeo si realmente estaban alejados, ¿no?, de esa información confidencial? Es decir, al final la sospecha, se demostrase o no, de que pudiese tener información o no privilegiada, no sé si de algún modo tenía cierto peso o realmente había tanta coincidencia, tanta casualidad en la composición, en el nombre de los elementos usados, en la fusión química termonuclear que da lugar, ¿no?, a la explosión y que se pudo ver con el proyecto Manhattan en esa explosión en el 45 de la bomba Trinity y de las bombas de Hiroshima y Nagasaki justo un año después. Pero es que un año antes se censuraba una revista, la publicación del número de esta revista en territorio europeo, por lo cual cierta preocupación las autoridades arrojaron, ¿no?, sobre este texto aparentemente sin importancia.
Claro, porque la duda principal estaba en que ambos, tanto editor como escritor, tenían esa información. El problema era dilucidar de dónde habían sacado la información. Ambos fueron interrogados más de una vez y el autor, en este caso Carnil, pues pudo probar durante los meses de abril y mayo que fue su editor, Campbell, quien le había dado los detalles concretos que debía incluir en la historia en todo lo referente a la bomba. A los agentes estatales pues les enseñó un par de cartas enviadas por su editor y las contestaciones que él mismo dio. Y en ellas, pues bueno, él expresaba sus dudas sobre cómo escribir esta historia. Estas cartas datan de agosto del 43. Y Campbell pues le ofrece detalles técnicos de algunos artículos que él había escrito, de otra serie de libros, ensayos y demás que él podía conseguir y que había conseguido, y en lo que se hablaba pues de la fisión nuclear, de las aplicaciones del uranio 235, y ninguna de ellas pues estaba bajo el secreto militar. Por lo cual, pues, en cuanto a lo que es los textos en sí o su procedencia, ya no había duda. Aún así, el que este tema pudiera hacerse público de esta forma tan fácil, y es algo en lo que ambos insistieron, es que el gobierno pues se preocupaba mucho de que una historia como esta diera pie a la aparición de otras similares y a que la opinión pública pues empezara a especular con que el gobierno trabajaba en algún proyecto secreto, aunque tuviera alguna base oculta en la que montaran algún proyecto militar secreto. Y bueno, ya aquí nos acercamos más a un poquito la teoría de conspiración.
Bueno, pero realmente, Félix, y perdona que te corte, tampoco esa opinión iba a ser o iba a estar muy alejada de la realidad. Al final estábamos hablando de un proyecto clasificado, Proyecto Manhattan, y que luego todos conocimos tras las explosiones de las debidas bombas atómicas.
Claro, y de hecho el relato llegó, por supuesto, a Los Álamos, ¿no? Y llegó a Oak Ridge, ¿no? Que era donde se investigaba, donde estaba la sede central de este proyecto y donde se hacían las pruebas, ¿no? Y bueno, como prueba, por ejemplo, tenemos al ingeniero Jack Parsons, que, bueno, entre los amantes al misterio, bastante famoso porque tuvo mucha relación con Aleister Crowley, bueno, y con su religión, con Telema, con L. Ron Hubbard y la cienciología. Personaje polémico, pero aún así, a pesar de ello, un genio, ¿no? Y bueno, Parsons, pues, mostró su preocupación abiertamente, ¿no?, sobre las consecuencias que podría tener esta historia, porque, claro, hablar de este tipo de cosas de forma tan abierta, cuando trabajas en un proyecto secreto, pues alienta que la gente empiece a rumorear, que se sospeche, que se pregunte a las autoridades, y esto era precisamente lo que no se quería, porque si había indicios de que esto pudiera salir adelante, no querían, por supuesto, que el otro bando se enterara. Así que, bueno, se tuvo en cuenta, llegaron cartas a la oficina de censura, llegaron copias de memorándum escrito por los agentes, y esta historia pues se hizo famosa incluso dentro de las instalaciones del proyecto Manhattan, ¿no? Y provocaba casi risa, porque decían que si esa información estaba a disposición del público, cualquiera podría escribir una historia así. Y bueno, dio la casualidad de que Campbell tuvo la idea, tenía acceso a la información, y bueno, Carmel pues recibió el encargo y tardó poco más de un mes en escribirlo, porque en agosto del 43 hablaban sobre ello en cartas, y en septiembre ya estaba la historia prácticamente terminada para su aparición en el número de marzo. ¿Qué conclusión podemos sacar al respecto? Pues que la primera, que como decimos, cualquiera podía haber escrito esa historia, pero dio la casualidad de que se produjo en una revista de ciencia ficción, además la más prestigiosa en aquel momento. Otra que podemos sacar es que era algo que, por supuesto, fue fruto de la casualidad, aunque diera detalles muy, muy, muy concretos. Y bueno, a la postre, pues la investigación al respecto, aunque quedó como una leyenda un poco así urbana dentro de los círculos de la ciencia ficción, pues estuvo clasificada prácticamente 40 años, hasta que en los años 80 un autor que escribía para la propia revista Astounding, que en ese momento ya se llamaba Analog, Albert Berger, pues pide la desclasificación de la misma, la consigue en el año 83 gracias a la ley, ¿no?, a la ley por la libertad de información, y escribe un artículo al respecto en el año 84 en Analog, en la que desglosa un poco todo el proceso que se llevó a cabo para intentar dilucidar todo esto, si alguno de los escritores que trabajaban para Astounding tenían información, si el propio Campbell ya había escrito artículos anteriores sobre ello, si Carmel podía admitir que tenía alguna informador extra, pero a la postre nada de eso pudo ser probado. Lo único que sí se supo es que toda esa información estaba publicada ya, no estaba bajo secreto. Y bueno, a Campbell le sirvió durante los años posteriores, porque él fue editor de la revista hasta su muerte en los años 70, en el 71, le sirvió para, digamos, incrementar el número de ventas, para asegurar la supervivencia de la revista, que hoy en día se sigue publicando, ¿vale? Analog hoy día sigue activa, como Analog Science Fact and Science Fiction.
Es una revista viva, estamos hablando de una revista, sí, sí, una publicación viva, Yo
una
feliz,
revista estoy que mirando, tiene 90 años de historia ya.
90 años a sus espaldas, una publicación en prensa, es todo un éxito, desde luego. Yo estoy mirando fechas, Félix. A mí personalmente me llama la atención y habrá quien diga, oye, esto no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? Pero hablamos, el relato de The Line se publica en esta revista, año 1944. Un año después contemplamos cómo el elemento de destrucción masiva que se refleja en ese texto aparentemente de ciencia ficción da pie o da lugar casi como preludio a una página oscura de nuestra historia. Bien, pero es que pasan los años, hablamos de un texto que se publica en una revista, pequeño texto, sin importancia, podría haber pasado completamente desapercibido, 1944, pero es que exactamente 40 años después, en el año 84, se publica en el mismo, en la misma línea editorial, vamos a decir así, o en la misma revista, se publica esa suerte de investigación, vamos a llamarlo de algún modo, si me lo permitís, entre comillas, que hace referencia completa, ¿no?, al texto y a toda la historia que rodeaba, bueno, pues no solo el relato, sino todos los acontecimientos que a posterior produjo la publicación del mismo. Hablamos de fechas muy concretas y de fechas muy cerradas, casuales o no. A mí personalmente me llama la atención y quizá alguno dirá, esto es un dato meramente anecdótico, ¿no?, dentro de la historia que esta noche estamos contando, pero a mí personalmente me llama la atención la exactitud, ¿no?, el cierre, casi como si fuese perfecto, como si fuese contado, ¿no?, un año después de la publicación del relato, se contemplan los acontecimientos que de algún modo también venían reflejados en ese texto de ciencia ficción, pero es que 40 años después, en la misma revista, se publica por parte de un investigador pues esa suerte de compendio o de dossier que acompaña la historia de Deadline y todo lo que circundó la sombra de este relato y, lógicamente, los capítulos oscuros de la historia que ya hemos mencionado. Por lo cual, a mí personalmente me llama la atención, ¿no?, la exactitud de fechas en cuanto a un año, 10 años, perdón, a 40 años. Quizás sean datos.
Sí, tuvo la suerte y la desgracia de dar detalles bastante contundentes, pero si hablamos un poco de la ciencia ficción de aquel entonces, ya desde H.G. Wells, pues se hablaba de argumentos bélicos, de invasiones, de armas con potencial devastador, y en la propia revista Astounding había ejemplos de ello, ¿no? Como bien dijo Campbell en su momento. Por ejemplo, en octubre del 39, mismo año en el que se descubrió esta fisión nuclear, pues apareció, por ejemplo, el aniquilador de Jackson, de John Bainon Harris, y bueno, era un relato también corto, ¿no?, en el que se hablaba de cómo las fuerzas aéreas inglesas pues evitaban una invasión aérea de su territorio, de una flota enemiga, digamos que en este caso tirando un poco más de fisión, ¿no?, con una máquina del tiempo, trasladándolo a otra época, pero al final el mundo acababa hecho ceniza por culpa de ese conflicto en el que se usaban armas que eran capaces de destruir ciudades, con lo cual no hablamos de algo que fuera novedoso, un argumento novedoso. El clima bélico que se vivía en Europa en la época de entreguerras pues dio pie a que todas estas narrativas pues fueran apareciendo cada vez con más asiduidad, ¿no? Y bueno, la escala armamentística en el periodo de entreguerras, la llegada de la guerra mundial, allí es donde ya se pusieron en el campo de batalla, ¿no?, los últimos avances de ambos bandos. Y bueno, ya tanto en Europa como en Estados Unidos pues ya se jugaba con esa idea de controlar el átomo, ¿no? Lo que, como decimos, la suerte o la mala suerte que tuvieron Campbell y Carmille fue que ambos dieron detalles muy, muy, muy contundentes que no pasaron desapercibidos, por supuesto, ¿no? Y bueno, ellos pues simplemente pusieron eso en pie y a partir de ahí pues ya con el fin de la guerra ya asistiríamos, por supuesto, a esa escalada nuclear, a la Guerra Fría y a muchas más historias de este tipo que hablaban de posibles holocaustos nucleares, de ese miedo a que uno de los dos bandos apretara el botón. Sin embargo, pues bueno, esta historia fue la que se convirtió famosa en este respecto, pero que, como digo, ya anteriormente había otras historias que hablaban de este tipo de cosas, ¿no?
Fíjate que en los últimos tiempos yo he leído titulares, bueno, ahí nuestros amigos, algunos recordarán, ¿no?, el acontecimiento histórico, también dramático. Quizá a lo mejor algunos recuerden más la película, ¿no?, que el propio acontecimiento. Hablamos del Titanic. Y que de algún modo esto también fue algo similar, ¿vale? Casi decían que se había realizado prácticamente una profecía a través de una novela que fue escrita tiempo antes y que detallaba al calco, ¿no?, el acontecimiento. Era el barco, era prácticamente un gemelo, los acontecimientos, etcétera. Estamos hablando de personas que decían, oye, es que lo que ocurrió con ese capítulo, con el Titanic, ya estaba escrito en una novela. No sé si lo recuerdas, Félix. Últimamente he leído también noticias o titulares en algunos lugares. Esto quizá a lo mejor lo tratemos algo más adelante, porque a mí personalmente me llamó la atención. Tengo el titular, ¿no?, en mi mano. Escritor norteamericano profetizó el brote del coronavirus en una novela de 1981. Quizá no hay que, lógicamente, tomar al pie de la letra este tipo de cuestiones, porque la casualidad en muchas ocasiones pues sí que puede existir. Aquí, como bien dices, el detalle venía reflejado en la composición química y en el detalle de fusión, que al final no era otra cosa que el reflejo de algo que se aplicó en la realidad tiempo después y que ya se estaba investigando en ese momento. De ahí.
Bueno, yo ¿sí? ya, perdona, pero bueno, sobre esto que decíamos, ¿no?, de que las casualidades no existen, bueno, yo, cada uno puede tener su forma de verlo, ¿no?, pero yo siempre pongo la analogía entre Wells y Verne, ¿vale?, los dos escritores de ciencia ficción, pero bueno, uno más imaginativo, más especulativo, en este caso Wells, y el otro, pues más apegado a los avances que se daban en ese momento y, bueno, que intentaba, digamos, que extrapolar esos datos un poquito más al futuro como Verne, ¿no? Y el propio Verne decía que él no tenía ninguna capacidad profética, sino que simplemente leía mucho, estaba al día de todos los avances que se daban y, bueno, él era capaz, entre comillas, de bosquejar un poco más hacia adelante qué avances o qué tipo de inventos se podrían dar en un futuro próximo, ¿no? De ahí a decir que alguien tiene capacidades proféticas. Y en este caso pues vemos que es algo
puede ser desmesurado,
muy sí, parecido sí.
puede ser
estamos
desmesurado
hablando de una tecnología que ya existía, de la que se estaba escribiendo, de la que se hablaba y, bueno, de la que se echó mano en determinado momento pues para decir que esto era posible y que podía crearse una bomba de estas características, ¿no? Y, bueno, el silencio editorial y el silencio del gobierno pues solo sirvió para darle pie a los conspiracionistas a decir que, bueno, que esto era todo temas de encubrimiento, presiones, pero al fin y al cabo era una materia que antes o después iba a salir a la luz como desgraciadamente pues se produjo poco después, ¿no?
Vamos a atender a un detalle. Félix, claro, llama la atención cuando hay historias que se escriben y que de algún modo pueden servir de preludio para acontecimientos futuros o venideros o a tecnología que de algún modo se describe en el papel y que se anticipa a su época. Lo hemos visto en innumerables ejemplos y quizá eso es lo que nos llama la atención, pero ¿cuántas obras literarias, cinematográficas, bueno, del ámbito cultural, de la que sea, del tipo o tipología, ¿no?, que pueda ser y que son muchas, se han equivocado también, ¿no? Errores garrafales, ¿no? ¿Quién nos recuerda las películas, famosas películas de la década de los 80, Regreso al futuro? Soy un auténtico fan de toda la saga, pero ¿cuántos errores del futuro, ¿no? Nos imaginábamos una época no muy lejana en el futuro, en aquel entonces, donde había una tecnología completamente opuesta a la existente en aquella década y que desde luego no hemos visto, ¿no? Claro, nos sorprende o nos llama la atención cuando algo sí coincide en el futuro. Cuando nos encontramos con una tecnología o nos encontramos con un elemento que fue descrito en algún tipo de obra, vamos a denominarlo cultural, y que luego se ve reflejado en la realidad. Bueno, pues a veces esas casualidades sí que pueden existir para una mente avispada, Para una mente abierta, consciente de lo que le rodea, aplicando el conocimiento existente de su época y arrojando una visión no muy amplia, del futuro, puede pasar. Quizá a lo mejor aquí nos hemos encontrado con un ejemplo perfecto. Un ejemplo que tambaleó los cimientos del gobierno norteamericano, Félix, porque lejos de esa casualidad, vamos a llamarlo así, bueno, hubo un efecto. Al final hubo una clasificación, hubo una censura, la prohibición de la publicación del número de esta revista en Europa, en territorio europeo, y luego un efecto, bueno, que de algún modo acompañó esta historia.
Lo que te iba a mencionar, al final Campbell, más que Carney, porque Carney al fin y al cabo fue quien lo escribió, pero prácticamente copió palabra por palabra lo que le escribió su editor, sembró una duda, se dio pie a que X personas, quizá grupos reducidos, pues empezaran a hablar al respecto, y es lo que nosotros, bueno, en este caso yo, porque soy el que está hablando aquí, conoce como un contagiador, alguien que es capaz de crear una narrativa o de implantar un rumor que posteriormente da pie a la aparición o de creencia o a la aparición de una nueva forma de hacer las cosas. Y Campbell fue uno, quizá más a pequeña escala, pero dentro de la propia ciencia ficción hay más, muchos más. Bueno, uno lo tenía bastante cerquita, aunque bueno, ya hablaremos de él en otro momento, que es Ray Palmer, que bueno, puso con un poco de ayuda y visión, como tú dices, ¿no?, y con esa capacidad de anticiparse, puso las bases para otro tipo de fenómenos que vendrían un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar mucho al respecto, simplemente quiero lanzar la idea de que Campbell en este caso sembró un poco esa duda, ese rumor, que se confirmó poco después, ¿no? Al fin y al cabo, dio detalles de cómo se montaba una bomba y al año siguiente una bomba sí explotó, o bueno, una bomba parecida, no exactamente igual, pero hacía uso de uranio 235.
Creía que ibas a usar un término para poner una comparativa, veo que no lo has hecho, nos vamos a guardar, porque hay historias que van a venir, historias que van a sorprender a nuestros amigos. Hay alguna que ya tenemos guardadas en el cajón y que estamos esperando como agua de mayo, que se suele decir por aquí. Félix, al final, bueno, son capítulos de la historia poco conocidos. Hay que rebuscar en la hemeroteca del pasado para encontrar datos, historias, crónicas de este tipo que, bueno, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar también sobre la naturaleza del ser humano. Porque al final el público de su tiempo, que de algún modo generó un, sobre este público, vamos a decir así, a todo esto generó, bueno, pues un momento convulso. Ideas que de forma colectiva tendemos a procesar de forma automática. El ser humano siempre tiende a pensar mal. Y en este sentido, bueno, pues la casualidad, aparentemente, no podríamos a lo mejor arrojar de forma contundente esta respuesta porque, bueno, no hay pruebas ni de una ni de otra, ¿no? Pero al final la casualidad de algún modo hizo efecto y dio como resultado un relato que a día de hoy es poco conocido, pero que tiene una historia o una intrahistoria mucho más sorprendente, ¿no?, de lo que podría entenderse a primera vista si nos acercamos a leer Deadline. Como decimos, nuestra compañera Diana Arbello está o ha alojado los enlaces pertinentes para poder leer este relato. Está alojado en internet, es completamente accesible, pero también queremos entender qué es lo que nos dicen nuestros amigos, qué es lo que ellos entienden, qué es lo que ellos piensan sobre este tipo de casualidades, entre comillas, vamos a llamarlo así, Félix. Así que ya lo saben, vías de contacto, radio@misteriored.com, redes sociales, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, en misteriored.com, a través del formulario de contacto siempre disponible, número de WhatsApp 617-715353 y en todas las plataformas donde alojamos el podcast. Ya lo saben, estamos en iTunes, en iVoox y en Spotify. Félix, historias que están por venir. Algunas acontecieron, ¿no?, hace tiempo, pero nosotros las rescatamos. Vamos a hablar pronto porque hay muchas cosas que contar. Sabemos que estás trabajando en ello con un, vamos a decir así, un amigo de este programa, gran amigo, al que desde aquí le mandamos un saludo, aunque nos vamos a guardar su nombre, porque hay un proyecto secreto clasificado que nosotros no queremos desvelar, no vayan a ser que vengan investigadores al estudio de la radio, pero te vamos a tener pronto, Félix, con nuevas noticias, buenas, por supuesto.
Sí, bueno, simplemente para acabar quería decir que muchas veces, digamos, y más a este nivel, ¿no?, de divulgación, de misterio y demás, siempre se echa mano casi a los mismos personajes y las mismas historias, siempre para repetir lo mismo, como si no lo supiéramos o para hacerlo llegar a nuevas generaciones. Pero yo invito a los oyentes, ¿no?, y a quienes nos siguen habitualmente o quieran y tengan ganas de hacerlo, rebuscar un poquito entre la ciencia ficción que se escribía en los 20, en los 30, en los 40, porque en esa revista pulp, en esos fanzines pequeños, en las publicaciones a lo mejor más grandes, las compilaciones de historias cortas, se esconden de verdad relatos muy, muy interesantes y que a posteriori darían pie a cosas que, bueno, creencias, pensamientos y argumentos que se extendieron muchísimo, pero que tuvieron su semillita en esos momentos, en esas décadas, y que, bueno, aún hoy se mencionan poco, más allá, más desde el ámbito de los muy conocedores de la ciencia ficción, ¿no? Y yo he tenido la suerte en estos últimos meses de adentrarme un poco, de rascar un poco la superficie, y ahí dentro se esconde un mundo apasionante y lleno de pequeñas historias de las que me voy empapando muy poco a poco porque es muchísima información. Y bueno, que espero que dentro de pronto pues podamos desclasificar un poquito más y podamos hablar de novedades juntos y de temas que hemos ido sacando poco a poco y que, bueno, espero que fructifiquen pronto.
Félix, el tiempo, nuestro gran amigo que nos permite compartir historias, compartir palabra a través de estos micrófonos, y también nuestro gran enemigo que nos arrebata precisamente su fragmento, su elemento valioso, segundos, minutos y la hora que llega a su fin. Vamos a estar pronto contigo. Nosotros regresamos la próxima semana para seguir contando historias. Séptima temporada, Félix. Esta noche hemos lanzado ese pistoletazo de salida. Teníamos que mirar en la hemeroteca del tiempo, teníamos que abrir esa ventana al pasado, arrojar una visión del presente sobre crónicas olvidadas, desempolvar la vieja palabra, los antiguos cuadernos periodísticos que cuentan este tipo de historias. A veces la casualidad no existe, a veces la casualidad, bueno, irrisoria, y quizá a lo mejor por la visión futura que algunas personas arrojan con gran capacidad, pues hacen que sí, que exista, que sea posible. Félix Ruiz, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a ti y, bueno, que tengamos, tú, por supuesto, que eres el que presenta, pero que tengamos
todos.
Buen año y que, bueno, sigamos con ganas. Veo que tenemos de sobra y nada, a seguir oyendo el programa, y cuando tenga alguien contar conmigo, pues ya sabes dónde estoy.
Esta es tu casa, Félix, ya lo sabes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Os puedo asegurar que durante este periodo estival, vamos a llamarlo de este modo, si me lo permiten, durante este verano, durante toda la etapa de confinamiento, y ahí sí que estábamos conectados, pero bueno, sí que echaba de menos, ¿no?, el regreso al estudio. No es lo mismo hacer radio en casa, echaba de menos esta suerte de templo radiofónico que sintetiza, desde luego, al menos para mí. Conectar con todos vosotros a través de unos micrófonos. Esto es contar historias. Esto es adelantarse, ¿por qué no?, en algunas ocasiones al futuro. Es aprender, es evolucionar. Yo con vosotros, aprendiendo todos juntos a través de la palabra. Es posible. Es un antiguo legado que porta el propio ser humano y que nosotros queremos hacer gala, queremos continuar haciendo gala. Hay quien dijo en el pasado, reflejado también en artículos de prensa, en la propia televisión, que la radio iba a morir, que tenía una fecha de caducidad. Nosotros, casi como héroes de la palabra, nosotros y desde luego grandes compañeros que se dedican a lo mismo, seguimos de pie, seguimos en primera línea de batalla, tratando de quitarle peso a esos relatos que no avalaban el futuro de la comunicación a través de la radio, a través de las historias, a través de los micrófonos. Gracias a todos vosotros por hacerlo posible. Teníamos ganas de regresar a nuestra casa, a nuestro templo, en Mijas Comunicación, ya lo saben, conectando con todos vosotros a través de un artefacto, bueno, arcaico, se podría decir que es arqueología tecnológica, como un micrófono, todo el mundo tiene uno en su casa, pero que nos permite algo maravilloso, algo prácticamente mágico, sigue sorprendiéndonos, ¿no? La capacidad de conexión con todos vosotros, con todos nosotros, a través de esa palabra tan poderosa, pero tan simple, que acompaña al ser humano a lo largo, ¿no?, de su historia, de una forma, bueno, pues prácticamente primigenia, a través de la palabra. Es maravilloso conocer, aprender, ya lo saben, y descubrir. Y quién sabe, ¿no?, si en algunas de esas historias que nosotros arrojamos de vez en cuando, bueno, pues pudiésemos, ojalá, quién sabe, espero que para bien, abrir una ventana al futuro. De momento nosotros seguiremos oteando nuestro horizonte cercano, mirando qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Os prometo, y si lo prometo es porque os puedo dar mi palabra, que lo que nos espera esta temporada va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos varios trabajos ya a punto de ver la luz, reportajes que van a sorprender a cualquiera que se quiera acercar, ¿no?, y aproximar a ellos, de historias verdaderamente sorprendentes. Nuestro amigo Félix decía, en esto del misterio, esa palabra tan subjetiva para muchos, está todo contado. Bueno, quizá a lo mejor también es un preludio que se lleva diciendo durante muchísimo tiempo en determinados medios de comunicación. Al igual que aquellos que decían que la radio, bueno, estaba a punto de morir, que no tenía futuro. Pues nada, yo desde luego estoy completamente en el lado opuesto, ¿no?, de esa visión, de esa idea. Hay mucho que contar y nosotros estaremos aquí para poder hacerlo. Regresamos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta dentro de 7 días.